Sí, ¿no? Vale.
Vale. Vamos a ver. El micrófono es ese. Entonces son trastornos estos donde cada vez se va encontrando mecanismos que los pueden explicar. En ese sentido, por ejemplo, eso lo veíais igual en la teoría de la puerta del dolor, donde se ve un nivel emocional de, o sea, un umbral que según como sea el estado emocional del paciente es mayor o menor, a eso se refería, ¿no? Y entonces para el dolor, o por ejemplo, hay un montón de trastornos gástricos donde hay una mayor sensibilidad al dolor, una mayor sensibilidad a las sensaciones físicas. Por otro lado, ha habido igual inicialmente un condicionamiento clásico importante, o sea, puede favorecer. Es decir que, o sea, que igual en algunos ha habido agresiones o cosas, pero que no es tanto un tema inconsciente que eso va de manera oculta, sino que lo que hay es mecanismos que explican. Por ejemplo, se habla mucho del, por ejemplo, del alteración del eje intestino-cerebro en todo lo que tiene que ver con la dopamina. Dice que una gran parte de la dopamina se genera en el intestino, si eso no va bien, puede favorecer que haya sensaciones en el intestino. O sea, dice, entonces, se hablaba inicialmente como de algo, digamos, muy alejado de la realidad, pero que ahora, pues además, ¿no? De verdad, o sea, como muy, me refiero, muy oculto, muy tal, y ahora yo creo que eso está muy de otra manera, ¿eh? En el sentido de que va habiendo teorías que facilitan entender y intervenir, ¿eh? Nuevas son las conductas de dolor y otra cosa está el tema de la mayor sensibilidad a partir de la teoría de la puerta del dolor, ¿eh? ¿Vale? Bueno. ¿Se ve bien así, verdad? Sí. Bueno, tradicionalmente, yo creo que histérica, griegos, romanos, problemas de la mujer, retrasos en el útero. Entonces, recordar que históricamente se decía que eran trastornos más de mujeres y relacionado por eso de histeria, ¿no? El término histeria de múltiples formas, trastorno de conversión, porque en la parálisis hay una trastorno de, si no de Birkhoff, trastorno por somatización, desmayos, debilidad, náuseas, vértigos, problemas unidos, síntomas. Tomas múltiples y cambiantes. Histérico, de ser el centro de atención. Patrón psicodinámico, con dimensión de personalidad, de, entendiendo que hay un proceso en la primera infancia, pero los primeros años, que favorece todo esto. Y conducta indeseable. Vamos avanzando un poco. El SM3, abandono el término histeria. Eres un histérico. ¿Cómo te agobias? O como te gusta llamar la atención. Dos categorías diagnósticas discretas. Uno, recuerda, va a hacer una aproximación histórica, están los trastornos somatomorfos, los trastornos disociativos, está el tema de la hipocondría. Eso va por ahí. De carácter somático, dolor, ceguera, parálisis, en los que no es posible identificar una patología orgánica, vinculado a factores psicológicos. Entonces, DSM-3 ya habla, trastorno de somatización, lesión de conversión, el dolor psicógeno y la hipocondría. Pero el dolor de somatización, el dolor psicógeno, todos estos vamos a seguir viendo, la hipocondría y también la nosofobia. Y aparte están los datos disociativos más relacionados con fenómenos de tipo cognitivo. No me acuerdo. Fuga disociativa, aparezco en, no sé qué, cómo he llegado hasta aquí. O tengo un, la alteración de conciencia, que tengo una pérdida de conciencia, un estupor disociativo, ¿eh? Eso está ahí, ¿vale? Luego, prácticamente igual que la anterior, agrupadas en dos categorías. Los que implican una alteración de funcionamiento físico y los que implican preocupación. La hipocondría es preocupación por tener una enfermedad o miedo a poderla tener. Y la dismorfofobia es lo típico de, yo creo que tengo un defecto llamativo. Y además me lo paso mal y no lo tengo. O sea, me hace un defecto, tengo una nariz así terrible. Y además la gente me está mirando y rechazando. ¿Eh?
¿Pero lo tiene o...?
Si lo tiene es mucho más pequeño.
Sí.
Y ¿De acuerdo? Conveniente diferenciar los trastornos somatomorfos de los desórdenes psicosomáticos. En ambos, el desencadenante psicológico y los síntomas físicos, mientras que en los psicosomáticos se da un daño fisiológico, en los somatomorfos no se da ese daño. ¿Vale? Entonces, ¿ves? Ahora estamos en el 4TR, es el 3R. Somatización, quejas sobre múltiples físicos, síntomas físicos, perdón. Desmayos, náuseas, debilidad, problemas urinarios, los cuales no se fundamentan en causa orgánica alguna. Este es el de somatización, que se mantiene. La hipocondría, recuerda que la es preocupación o colencia, o sea, tengo, creo que me lo puedo coger, no sé si tengo el coronavirus, no, creo que lo tengo ya. Conversión es, por ejemplo, pues es que hay una película de Woody Allen donde él critica el cine. Y una de las cosas que sale es que se pone tan nervioso que no ve. Deje toda la película sin ver. Entonces, como diciendo, el cine moderno en Estados Unidos es una patata, que es un tío que dirige una película sin ver y les gusta. Dolor somatomorfo, recuerdo un poco que puede ser explicado en parte por patología orgánica, pero no todo. Y la dismorfofobia, un poco lo que decíamos, ¿no? Igual también se va por algún defecto imaginario sobre la apariencia general. Poco conocida, dice, la información disponible es muy heterogénea y son más frecuentes en la mujer. Tres razones. El fondo histérico del problema ha sesgado a los clínicos en el diagnóstico. El varón busca menos ayuda con este sesgo de trastornos y posible existencia de algún factor orgánico. Así que realmente muchas veces están en consultas de atención primaria o derivan a especialistas. La epidemiología de la hipocondría es diferente. No existen diferencias entre sexos, es mucho más frecuente de lo que cabría esperar. ¿Qué es la somatización? Que es algo esencial de los trastornos somatoformes. Es el conjunto de trastornos. Porque luego veremos dentro de ellos el trastorno de somatización. Es un problema no resuelto, inducido por Steckel y citado por Kellner. De tendencia a experimentar y expresar distrés en forma de síntomas somáticos que el sujeto interpreta erróneamente como signo de alguna enfermedad severa y en consecuencia solicita asistencia médica. Este concepto comprende tres elementos básicos: el experiencial, la integración y atribución de esas experiencias y las acciones llevadas a cabo. Es decir, ¿qué noto yo? Síntomas físicos, ¿qué creo? ¿A qué se debe estos síntomas físicos y qué hago para llevarlo a cabo? Entonces, por ejemplo, igual veremos el doctor Shopping, gente que va mucho a un médico, a otro, ¿Y qué creo? Pues igual creo que tengo una enfermedad y por otro lado está el experiencial, ¿qué síntomas estoy notando? Pero bueno, que me da cuenta que tengo el móvil en silencio, es que si no. Como ya mencionó, como, ¿eh? También sucede una cosa con el trastorno de somatización, veremos que la gente, como son de larga duración, se harta de ellos y entonces pueden presentar más conductas de que les hagan caso. Y frecuente en hospitales, ¿eh? Entonces, el Lipovsky distingue dimensiones de somatización que puede ser transitorio o persistente. Es decir, que aparecen síntomas que no tienen una explicación médica y que tú entiendes que puede estar relacionado con algún estresor. El asunto es que sí que se va viendo que hay explicaciones psicológicas para esos síntomas y no algo oculto. Es decir, sino, por ejemplo, de la atención muy relacionada o muy centrada en esos síntomas, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Grado de hipocondría o preocupación, grado de emocionalidad manifiesta, indiferencia, angustia, habilidad para describir los sentimientos, grado en que tiende a exhibir un patrón de respuesta principalmente somático en lugar de cognitivo. Es decir, todos estos son no me doy cuenta de que algo me está pasando, de que algo me preocupa, de que algo me está desbordando, pero no tengo cuerpo, protesta. A eso se refiere. Alexitimia es hasta qué punto yo sé leer mis sentimientos. Estoy preocupado, estoy contento, estoy triste. ¿Vale? Que la somatización no se identifica con una etiqueta diagnóstica determinada. y puede estar vinculada a múltiples trastornos. Es decir, que como fenómeno es fundamental los trastornos somatoformes, asociado como síntoma de trastorno psiquiátrico, la depresión mayor, por ejemplo. Joder, ¿cuánto va usted al médico? ¿Qué otros síntomas? Mire, perdón, pero usted tiene una depresión, vamos a tratar la depresión y luego ya veremos qué pasa. Puede ser una depresión enmascarada o como rasgo de personalidad. Siempre está. Una cosa es la gente mayor que va mucho al médico. Otra cosa distinta es desde joven, una y otra y otra. ¿Vale? Pero recordar, la somatización sobre todo es algo que en teoría la base psicológica aparece en forma de síntomas físicos. Pero claro, muchas veces es lo que te digo, pues que igual hay, por ejemplo, con el dolor, ánimo bajo, mucho nerviosismo, una preocupación de si lo que tengo es grave o no, y eso hace que la intensidad del dolor causado por un problema en la columna, por ejemplo, aumente. Y eso yo creo que ese tipo de explicaciones son las que valen, ¿no? Pero si una persona, mira, tú tienes un conflicto inconsciente del cual no te enteras, y tú, ¿tienes, no? En la actualidad se entiende como distrés corporal no explicado médicamente, relacionado con problemas psicológicos como síntoma, o bien como síntoma principal, como síntoma asociado a otros trastornos. En el trastorno de somatización son múltiples síntomas que aparecen al menos en cuatro, lo veremos ahora, ¿no? O que pueden aparecer otros trastornos, o preocupación, o como síntoma. Recuerda que una cosa es que tú digas, mira, es que tengo una úlcera y tengo tal estrés que de lo nervioso que estoy, como muy rápido y me ha ido más. Eso no es un trastorno de somatización. O sea, eso es claramente que le está metiendo un tuto al cuerpo debido a tu ansiedad con conductas que favorecen la aparición de síntomas. Pero que tiene una explicación. Que bien ya estaban y se han acrecentado. Y esto es distinto. Esto es el... Yo tengo la sensación de que aparecen síntomas que no consigo explicar bien, que pueden estar relacionados con alguna preocupación o algún tema que esté por ahí. También se puede entender como un patrón de conducta de enfermedad. Claro, un poco decíamos la parte conductual. Tendencia a coger el rol de enfermo significa el, joder, todo el día quejándome, todo el día. No para que me llame la atención, para que me haga la atención únicamente. Sí que, porque creo que tengo algo, además a veces sucede que creo que tengo algo, y ¿sí? Eso favorece que como no me, pues entonces me quejo más. Y con umbrales más bajos para reconocer o percibir. Yo me acuerdo de una amiga, pues a mí lo tuyo psicológico, alta. Hombre, ¿cómo me dice esto? Tenía un problema familiar muy serio, ¿no? Entonces, en lugar de explicarle que probablemente el estar más nerviosa hace que esté el cuerpo más acelerado y por otro lado pendiente de sensaciones físicas que la está interpretando como un peligro, le dije, no, los suyos de coco, ¿qué pasó? De ahí alta a otro médico. Y me duele mucho, o sea, más queja.
Bueno, yo, por ejemplo, he estado 3 años como sensación de cansancio todo el día, como que no podía hacer nada. Y me decía que para ahí es el doctor, pero...
Claro,
iba todos los años a hacerme análisis porque pensaba, porque digo, esto no es normal.
Claro, la fatiga a veces es un síntoma, de, como pone ahí, es que no va asociado que realmente el cuerpo esté débil, pero aparecen distintos cuadros, por ejemplo, la depresión, por ejemplo, en la,
también,
en la ansiedad, y luego también que puede haber lo que te digo, o sea, ¿qué información está llegando al cerebro? Y con qué grado de, pues igual estén, se están interpretando mal las señales, ¿no? Y no tener la sensación de una gravedad que no existe.
Tengo un amigo que en plan estaba con ansiedad y así, y fue, se sentía que tenía esclerosis múltiple. Y fue al médico, que estaba bien tal, que estaba. Vamos al médico, hasta al especialista, y luego tal, y luego le dije que tenía esto. hasta que se lo creyó y escribió.
Claro, pero ahí, aparte de es el yo noto algo que me lo hace creer, entonces hay que ver qué información tengo de la enfermedad y luego qué síntomas estoy notando, porque una cosa es creer que tengo una esclerosis y otra cosa es que estoy notando dolores articulares, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso es una parte más un trastorno de somatización. Y entonces eso, no hay que pensar, pues que en tu infancia no, en mi infancia no me pasó nada, sino probablemente que se interpretan señales de manera muy intensa, ¿eh? ¿Vale? O sea, me refiero a señales más intensamente, y entonces eso te despista, ¿no? Ojo, pero eso yo creo que es entendible. Imaginaros que tú que se tienes algo grave y notas sensaciones, mucho más pendiente, mucho más nervioso, notas más. Así, ¿no? ¿Verdad? Bueno, entonces, tenemos trastorno en ese método terrestre, somatización, conversión e hipocondría. Y la próxima semana veremos trastornos disociativos. Ahora tengo que cambiar de. Voy a cambiar de a este. Voy a aparecer aquí. Voy a aparecer aquí. Eso. Vamos allá. ¿Se ve? Vamos aquí al de la derecha. Entonces tendríamos trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, ya, trastornos somatocromáticos, el trastorno de somatización, que es el que tiene cuatro aparatos del organismo, aparecen síntomas, digamos, con una duración de un tiempo y que crean limitaciones. Somatomorfo indiferenciado es que no ha llegado a ese punto. No hacen tantos síntomas, no llega a ese punto de gravedad. Trastorno dismórfico corporal, que decíamos, tengo la sensación de que tengo un defecto y vamos, estoy preocupado. Puede llegar a ser delirante, ¿eh? Es que tengo, me veo y convencido. Hipocondría es la creencia o temor a o la preocupación por si tengo una enfermedad. El trastorno de conversión, todo lo que decíamos, yo no puedo mover el brazo, no puedo hablar, no puedo ver. Y trastorno por dolor, que puede ser. No hay ninguna causa orgánica, o hay, pero no explica suficientemente todo el dolor que tengo. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, ¿veis el trastorno de somatización? ¿Se lee? Sí. Múltiples síntomas físicos que empiezan antes de los 30 años, durante un periodo de varios años, y conduce al deterioro significativo. Cada uno de los criterios, cuatro síntomas de dolor, dos síntomas gastrointestinales, un síntoma sexual y dos síntomas neurológicos. Y tal vez sea apropiado, ninguno de los criterios puede explicarse completamente por una condición médica, y cuando existe una condición médica no es suficiente. No son producidos intencionalmente ni fingidos, porque ahí están los que quieren sacar una. Los simuladores quieren sacar algo, o el tema de la enfermedad de Munchausen, ¿no? Que gente, con tal de que le hagan caso, finge síntomas, ¿eh? Entonces, fijaros que tiene que ser cuatro criterios. Uno, ¿sabéis? El uno, dos, tres, cuatro. Cada uno de estos cuatro. Entonces, si veis que estamos dolor, gastrointestinal, sexual, neurológico.
Esto se tiene que cumplir todo.
Claro, eso es lo que intento decir. Mientras que el somatomorfo indiferenciado aún no ha llegado a esto. Es un poco eso. Dolor, dos síntomas intestinales, de náuseas, distensión, vómitos, un síntoma sexual, libertad sexual, disfunción eréctil, no ha sido neurológico. Deterioro de la coordinación, del equilibrio, parálisis. ¿Vale? Opa, vamos. Joder, ahora. Y ves, el trastorno somatoforme indiferenciado no llega. No hay unos criterios para la desomatización. Es una categoría residual con unos más síntomas físicos. Pero no llega a. Y se anda al menos durante 6 meses y no se trata por un trastorno, pero no llega al cuadro anterior. Es un poco lo importante del trastorno. La hipocondría es miedo a que una cosa es temer a enfermar. Dices, joder, es que como me vaya ahora por el hospital, igual me pillo una enfermedad. Creo que la tengo la duda. sería más de... entonces, creencia convencidos de que están enfermos. Creencia que persiste a pesar de las explicaciones médicas. Entonces, hay la nosofobia y la hipocondría donde situarlas en la psicopatología, ¿verdad? Entonces, la hipocondría mantiene el criterio de hipocondría aquí. Y tanto para los que creen estar enfermos como para los que les asusta enfermar. Y por otro lado, la fobia referida a la enfermedad, el temor a enfermar. ¿Verdad? Porque ese cambio de ropa ya 3 veces. Porque nada, si tengo un poco de sudor en el cuerpo, igual me agarro una neumonía. Por ejemplo. ¿Eh? ¿O por qué no va usted? Joder, es que otras corrientes, ¿vale? La distinción entre fobia y hipocondría depende de la existencia o no de convicción de enfermedad. En uno, temo enfermar, en otro, creo que la tengo, o tengo las dudas, me quiero ir a mirar. En cambio, la nosofobia, no creo que la tengo, pero me da miedo pillármela. ¿Entendéis? Es que la nosofobia está en los trastornos de ansiedad y la hipocondría está aquí en los trastornos somatoformos. Somatoformos. Por preocupación, porque está presente la convicción de que esté. O sea, estará, quiero que me miren, que me hagan pruebas, o convicción de que seguro que está. Hay una película de Woody Allen y aparece él al limpio escáner, ¿no? ¿Acaso que me miren? Y la fobia es temor a contraer o estar expuesto. Sigue manteniéndose la cuestión de la información médica tranquilizadora y se ha suprimido la indicación de que los síntomas interpretados inadecuadamente no fuesen propios de ataques de pánico. Y que se ha incorporado el requisito de que otro trastorno mental no dé cuenta más de cuenta de la preocupación. Dice, se amplía el criterio de exclusión, la preocupación se circunscribe al aspecto físico y se permite utilizar la etiqueta con pobre insight, si el paciente no admite la exageración. Con nulo insight sería entonces ya, ¿vale?
Porque es pobre.
Porque no soy muy consciente de que esto es excesivo. Y si ya nulo insight es que creo que sí, es que tengo que funcionar así porque esto es excesivo o nada, aquí hay un peligro real. Entonces, preocupación por el miedo a tener o la idea de que ya lo tengo. Quiero que me miren, oye, que me hagan escándalos a ver si voy a tener enfermedad, ¿no? Una enfermedad grave que se basa en la interpretación errónea que hace la persona de los síntomas corporales. La creencia no sería delirante, sino sería un delirio de tipo somático. Es decir, yo estoy convencido de que tengo SIDA, o estoy convencido de que tengo la presión, y me tiene el cuerpo bien, ¿no? Pues es delirante. Pero si estoy preocupado, ojo, no sé, tendré yo ya la gripe, ¿cómo se llama? El coronavirus, porque estoy sudoroso y toso y tengo la duda. Y es una preocupación que te limita, ya a menos 6 meses, que crea angustia, deterioro significativo, porque estoy todo el día al limpio escáner, eso sería una hipocondría. Y si ya creo que la tengo, pero si la creencia, a pesar de que me digan que no, se mantiene firme, es un delirio, sería un delirio ya. ¿Vale? Con pobre ser, si la mayor parte del tiempo no reconoce que su preocupación por tener una enfermedad grave es excesiva o poco razonable. ¿Vale? Entonces, cerrar los característicos de las personas hipocondriacas y de la hipocondría. Ansiedad, rasgos de la ansiedad compulsiva, estado de ánimo decaído, tendencias de autosopines a un médico de ahí a otro, exacerbación de las relaciones médico-paciente, deterioro para el funcionamiento social, laboral, preocupación por dolores insignificantes. Y de la hipocondría es preocupación por la salud, insuficiente patología orgánica que justifique las preocupaciones. Ahora tiene usted un catarro, pero bueno, de aquí a la gripe aviar o como se llama esto. Atención selectiva a los cambios o características corporales. Es decir, recordad que estamos llenos de sensores. Si le prestamos atención a cualquier sensación, actuamos más intensamente. Y si añado la creencia de que igual eso es una enfermedad, pues peor. Interpretación negativa de signos y síntomas corporales. Atención selectiva y desconfianza de la información médica y no médica. Es que, joder, a este conocido que estaba tan sano, no le siguieron o de repente un tumor, pues aquí cualquiera puede tener. Bueno. Trastorno de conversión que sugieren daño neurológico. O sea, no puedo mover el brazo, no veo, que es lo que os decía en esa película de Woody Allen, él está muy nervioso porque tiene que dirigir una película y tan nervioso que está, deja de ver. O la parálisis. Antes, por ejemplo, era típico en los exámenes la parálisis del escribiente, que no lo podía escribir. ¿Bien? Los que afectan al sistema vegetativo también hay desmayos y al endocrino, como la pseudociesis. Se ha sugerido que se restringan solo a los síntomas neurológicos. ¿Sí? Y se encuentran con frecuencia asociados a otros trastornos. ¿Sí? ¿Vale? El examen control dice, restringe el problema a la existencia de uno o varios síntomas o déficit que afectan a la función motora voluntaria o sensorial. O sea, no puedo escribir, no puedo hablar, no veo, no oigo. Y los síntomas que suponían un cambio en el sistema endocrino se clasifica como trastorno somatoforme no especificado. Pues puede haber distintos tipos en el SM4, motor, sensorial, convulsiones, mixta. Es un poco los cambios que va habiendo, esa típica pregunta que podría caer, no ha salido cambios en el, ¿no? Pero bueno, amplia el criterio de exclusión y incorpora que el síntoma de déficit origina una perturbación significativa a nivel clínico. ¿Vale? Entonces, uno o más síntomas o déficit que afectan la función motora voluntaria o sensorial. Que no puedo andar. Y que sugieren una condición neurológica o una otra condición médica general. Los factores psicológicos están asociados, no se producen intencionadamente ni de manera fingida. No puede ser explicado por una condición médica general. Se origina angustia de teoría concreta y significativo. No veo, no puedo andar o no puedo mover el brazo. Hay crisis o convulsiones que también, ¿no? Que es distinto a una simulación. ¿Vale? Luego está el trastorno dismórfico corporal que se está cuestionando su inclusión dentro de los trastornos somatomorfos. Dismorfofobia primaria o secundaria. La anorexia nerviosa lo que sucede es que dentro de un trastorno de conducta alimentaria uno se ve a sí mismo mucho más gordo de lo que en realidad está. Y le dices, dibújame a una persona con anorexia, dibújame tu cuerpo. Pero si te das esas 45 kilos. Aunque a veces ahí lo que sucede es, no, yo sé que estoy delgada, pero creo que es muy fácil engordar y si me pongo a comer voy a engordar muy rápido y me quedo más tranquila así. Entonces se puede ser primaria o secundaria. La primaria sería preocupación por un defecto imaginado en apariencia. Y si existe una leve anomalía física, nariz un poco grande o un grano, grano no, así. La preocupación origina angustia de deterioro clínicamente significativo. Y nos explica mejor por otro trastorno mental. ¿Eh? ¿Vale? Entonces hay que ir a oye, que me miren las orejas y me las cambien. Las tienen normal. ¿Qué va? Si las tengo de soplillo.
Los granos de la adolescencia, ¿no?
Claro.
Parece que tiene...
Claro. La selección está entre los documentos porque no puede con todo sobre el cacharro, hay que llevarlo. Entonces, fijaros, quejas más frecuentes en el trastorno dismórfico corporal. Arrugas, manchas, cicatrices, marcas vasculares. Entonces, en la forma o tamaño, otras características de diversas partes de la cara, la cabeza, la nariz, los ojos, los párpados, las cejas. Y defectos en otras partes del cuerpo, genitales. La gente se opera del pecho varias veces, ¿no? Para que creo que tengo un defecto, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, si tú miras al detalle, siempre encuentras algo. Y si el defecto es así, igual te da la sensación de que es así. ¿Eh? El trastorno por dolor, recordad que puede haber o bien asociado a factores psicológicos o bien a factores psicológicos y una condición médica general que no explica todo el dolor. Entonces, el dolor en una o más zonas anatómicas es el núcleo predominante de la sintomatología. Origina angustia o deterioro clínicamente significativo. Los factores psicológicos tienen un papel importante en el inicio de gravedad y es producido intencionalmente, no es ni tampoco fingido. me sentía mejor por otro trastorno. O sea, que es grave, es un dolor, y además es que ahí me duele la espalda. Y digo, no sé, pero claro, es que igual, ¿qué se está jugando aquí? Pues que pueda volver a trabajar o no, pero no, igual, no, que no se juega nada, pero es que se me mantiene y hay una base orgánica para que se me mantenga, pero lo vivo mucho más intensamente. ¿Por qué? Porque aparte hay un segundo componente de que estoy preocupado, creo que esto no puede ir adelante y me tiene tenso. ¿Vale? Entonces, rasgos característicos de las personas con dolor somatoforme. Quejas excesivas de dolor en ausencia de evidencia física. Suficiente. Doctor, eso es lo que decíamos, ir de un médico a otro. Uso excesivo de analgésicos y el ibuprofeno, creo que se vende como churros. Dentro de los adolescentes también, ¿eh?
Ahora me da cuatro citas, pero...
Se han bajado.
Han bajado. Con receta. Mejor. Porque es muy efectiva, muy rápido hoy. Parece ser que es como un hormigueo en los dedos, etc. Diagnóstico diferencial con la simulación. Claro, la simulación es algo que yo busco con esto un beneficio económico. Entonces, claro, en la simulación, el paciente es consciente de la simulación. Los síntomas dan como resultado una ganancia significativa evidente. En ellos, la ganancia secundaria sería interpersonal, más que una ganancia económica. Historia previa de conducta antisocial y adicción a drogas. Aquí no hay nada de eso. Es una personalidad especialmente antisocial o límites. Aquí aprovecho de simular para que vean algo, ¿eh? Usted venía, no sé qué, cadena de televisión, como uno entraba cojeando, le habían cazado. Y luego salía andando de una revisión de la seguridad social. Dice aquí, la somatización es una forma de vida muy centrada en los síntomas somáticos, pero no son prominentes otros síntomas de trastorno de personalidad. Y el paciente se muestra amenazado cuando se le hace frente y se va. En cambio, el otro se molesta, pero se dice que es psicológico, se molesta, pero se vuelve más dependiente. Bueno, vamos a ver un poco igual.
Sí, esa no entraba, ¿no?
No, esa es la hipocondría. ¿Me acuerdo? Mira, aquí hay, este cuadro está bien. Hay una experiencia previa, por ejemplo, yo he vivido enfermedad en casa, he visto enfermedad en casa, o he visto que gente de mi familia me ha transmitido estas cosas, y que es fácil enfermar, ¿no? Creo que está en qué página, pero que está por ahí.
198.
Pesos. Entonces aparece un supuesto disfuncional, que es que si yo tengo un síntoma, es significativo de que puede haber una enfermedad, y además que está limitando. Entonces aparece un incidente crítico, por ejemplo, el que, oye, hay un comentario o algo, ¿no? De que alguien ha enfermado, alguien de mi entorno, entonces me despierta la preocupación de que, oye, está cerca, que también puede tener una enfermedad, esa enfermedad. Entonces ahí aparece la parte, o sea que ahí me salía unos supuestos erróneos. Y luego, el tema de que yo me observo mucho, y entonces, si hay un elemento que lo despierta, eso es. Un incidente crítico, por ejemplo, uno de mis amigos murió de cáncer hace unos meses. Entonces hay supuestos que se despiertan. Por ejemplo, si tengo una sensación, es indicativo de que que algo puede ir mal. Entonces hay pensamientos e imágenes negativos, puede tener un tumor cerebral, puede ser demasiado tarde, y ahí aparece la parte conductual, la parte afectiva y la cognitiva y fisiológica. ¿Vale? ¿Sí? Entonces está el tema de buscar que te hagan pruebas, ¿no? En lo conductual. O evito situaciones. Busca más información. Estoy más nervioso. En la cognitiva, focalizo la atención en el cuerpo y aumento de la presión corporal y observación de los cambios corporales. Y la fisiológica, aumento del arousal y cambios en la función corporal. Pero la clave es esas experiencias previas, por ejemplo, que ha habido enfermedades en la familia, y también yo creo que hay creencias de que es fácil enfermar, que si hay una síntomas indicativos de algo. Y todo eso crea estas esquemas cognitivos erróneos que se pueden despertar ante una situación. ¿Vale? La zona de conversiones en la historia ha estado entrelazada con la somatización, sea pérdida o alteración del funcionamiento motor o sensorial que lleva a pensar en una enfermedad somática. Los factores psicológicos relacionados con su etiología, estos como síntomas neurológicos inexplicables desde el punto de vista médico y no son fingidos. Esto no es yo me hago el enfermo a ver si me dan dinero. ¿Vale? Yo me acuerdo cuando me libré de la mili, fui al hospital militar y era la onda. La gente entraba en consulta cojeando, salía, cojeaban menos. Eso es simular. Pero conversión es que no puedo mover la pierna, no veo.
No oigo, ¿eh?
La verdadera diferencia es que en una parte de los pacientes no dicen que estén angustiados. Por eso pueden cambiar, según cambian las situaciones estresoras, y en muchos casos se diagnostica como enfermedad orgánica. ¿Vale? Entonces, en el SM4 quejas polisintomáticas, coge grupos de síntomas gastrointestinales, dolor, neurológicos, pseudoneurológicos, sexuales, aparato reproductor femenino. Más operaciones quirúrgicas que la media. Y es que esto no me encuentra, que aquí no tiene usted nada, a otro. Que tiene algún tipo de lesión, a otro, es que este no me entiende. Claro, yo por ejemplo recuerdo de haber tenido una lesión en la pierna, entonces esa pierna producía sensaciones musculares durante el tiempo. Y entonces iba esto no será de cabeza, no será que usted tiene esta época mucho estrés. Hombre, no sé, estrés tengo siempre, pero para explicar esto no. ¿Me explico? Quiero decir, o sea que molesta incluso que te digan eso, ¿no? ¿Sabes? Claro, total que al final luego hay otro tipo de explicación. Pues que el músculo está un tiempo resentido hasta que vuelva a ser el de antes, que ya está. ¿No? Bueno. Pero si te dicen eso, pues al siguiente médico me quejo más, a ver si me hace caso. Bueno. Yo en el caso de hipocondría, la preocupación por síntomas frente a por enfermedad. Síntomas en el somatomorfo por enfermedad de la hipocondría. Descripción vaga, exagerada y dramática de los síntomas. Es decir, hemos dicho que eran cuatro, ¿no? Neurológicos, racionales, etcétera, sexuales. Y ahí hay, o sea, cuatro áreas y varios dentro de cada una de ellas. En la hipocondría es, mire, es que tengo la sensación de que puedo tener un tumor en el estómago, o tengo la sensación de que, no sé, igual tengo fiebre o igual he pillado una enfermedad. Y luego, en la enfermedad concreta en la hipocondría es que creo que igual tengo gripe. En el otro es, realmente, es muy variado. Digo, pues algo creo que me pasa, pero no sé muy bien lo que es. Y de diferencias por somatización y desorden de conversión. En la somatización son distintos síntomas en la conversión. Recordar, no puedo hablar, o no puedo mover el brazo, o no veo. Es uno. Infrecuente, la actitud indiferente. En la conversión frecuente. Frecuente en la conversión en una situación es que no veo cuando tenía que dirigir la película. Pone especificidad situacional. En la somatización indiferente. La duración crónica recurrente y aguda no recurrente. Y personalidad histrónica a menudo concurrente, raramente concurrente. ¿Vale? Tengo un caso. Vamos a.
Sí. Entonces,
tener
somatización lo de la apariencia física, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué
ponía?
¿En qué página? En la 203, somatización, mujer atractiva. Y en hipocondría, poco atractiva. Es que me llama la atención.
La sensación como que va unido también al estilo de queja más dramático frente al inafectivo, o sea, como que igual hay más llamada de atención de la somatización. Y vas abajo, como rasgos de personalidad histriónico obsesiva, según estos autores. Como diciendo que en general uno llama más la atención que el otro. ¿Sabes? Pone histórico, obsesivo, progresiva, atractiva, poco atractiva, como dramático, aspecto seductor, ¿vale? O sea, como si hubiera más, un poco más de llamada de atención. ¿Eh? Muy bien, quedamos a uno. ¿Puedes cogerlo? Sí. Mira. Son dos páginas y dos páginas. ¿No? Dios. Vale. ¿Tenéis ahora luz suficiente ahí para ver? ¿Tenéis? Mirad, entonces somatización, hemos dicho, síntomas múltiples en esto, en cuatro áreas, ¿no? Pero estaba en este bloque o en el anterior, ¿te acuerdas? No, sino en este bloque de diapositivas, ¿en cuál? Vamos a ver. Tal es una mujer de 36 años, casada y con trabajo, que es remitida a un psiquiatra por su ginecólogo. Este refiere que la paciente está deshecha, deprimida, con ideas suicidas, que va dando tumbos por casa y tomándose cualquier medicación que encuentra, aunque no presenta una enfermedad ginecológica activa. El médico dice que la ha soportado tanto a ella como a su madre, quienes le han agotado, quejándose continuamente de cualquier cosa y telefoneándole día y noche. ¿Eh? ¿Vale? Se habría divorciado una vez y se ha vuelto a casar 2 años antes de la presente evaluación. No tiene. Pues, la evaluación se refiere a entrevista. ¿Eh? A Sally resulta difícil moverse por el despacho, a veces va apoyándose por las paredes y se agarra a los muebles y otras veces consigue sin apoyo mantener el equilibrio. En realidad nunca se cae. Dice que algunas veces se cae y que esto le ocurre sin previo aviso. Se lamenta diciendo: estoy horriblemente deprimida y quiero acabar con todo. También quiero librarme de todos esos medicamentos. O sea, por un lado, está diciendo ánimo bajo y ideas de muerte. Afirma que ha tenido muchos problemas de salud desde el principio de la adolescencia, a partir de 26 años. Literalmente ha consultado con cientos de médicos, aunque no ha encontrado a ninguno que le haya ayudado de verdad. ¿Se acuerda del doctor Shopping? Consultó con un ginecólogo por una dismenorrea. Y, según ella, comenzó con la menarquía. Describe intensos calambres para los que toma paracetamol con codeína y que se engra a chorro los 7 o 8 días del trastorno, o sea, del síndrome menstrual. Tal vez un poco aquí. Bueno. Aquí. Dolor, los intestinales. Sexual y sido neurológico. Bien, dice, menstruaciones irregulares, excesivas pérdidas menstruales. Vale. También dice que sus periodos menstruales son muy regulares. Sin embargo, nunca ha estado anémica y las extensas explicaciones ginecológicas no han logrado identificar ningún tipo de patología. Toma salicilatos para los dolores de cabeza migrañosos que le duran días. Dolor, como dolor de cabeza, otro síntoma de dolor de cabeza. De hecho, refiere a tener migraña en el momento de la entrevista, aunque no puede molestarle la luz ni el ruido. También dice que padece frecuentes dolores en el pecho. 2. Está totalmente convencida de que sufrió un ataque al corazón, aunque los múltiples electrocardiogramas se han resultado negativos. Los múltiples electrocardiogramas. Doctor Sobin. Refiere tener asma, por lo que tuvo que ser resucitada una vez, y que respira mal cuando está emocionalmente excitada. Hay un sería sido neurológico, ahora veremos. También refiere problemas de náuseas y vómitos, de gestión intestinal, ¿ves? sensación de distensión abdominal y algunas veces pasan días sin que sea capaz de retener ningún tipo de comida gastrointestinal. En cambio, las dos exploraciones gastrointestinales nunca han llegado a identificar una enfermedad específica ni hay signos de desnutrición. Se le practicó un examen neurológico cuyos resultados se encontraban en los límites de la normalidad. Sally refiere que ha estado deprimida durante años, pero que se ha encontrado peor los últimos meses desde que comenzó a presentar problemas en el trabajo. Pero deprimida durante años y últimos meses más deprimida. Tiene un cargo político y piensa que la gente está celosa de ella y que la acosan deliberadamente. Parece aturdida, aunque no está realmente triste. Afirma que se siente deprimida todo el día, que casi no se interesa por nada, que nunca tiene apetito. Fijaros los síntomas, que pasa días sin dormir, a menos que utilice un hipnótico, que carece de energía, es incapaz de concentrarse, se considera una persona inútil y que algunas veces se plantea el suicidio. Todos síntomas depresivos, ¿lo ves ahí? Describe a su maravilloso marido como que se casó hace 2 años como su único apoyo seguro, ya que él se lo aguanta absolutamente todo. Aunque inicialmente sostiene que no hay ningún problema en su matrimonio, más tarde admite que durante el acto sexual suele sentir dolor. Síntoma sexual también, ¿ves? De estar en una. Por lo que le ha llevado a la indiferencia, abandonar las relaciones sexuales. El ginecólogo le prescribió un antidepresivo, una benzodiazepina y otra benzodiazepina. Asegura que no consumirá alcohol o sustancias no prescritas ni en el pasado ni en este momento. Aunque nunca había sido enviada a un psiquiatra para tratamiento de la depresión, durante años ha tomado varios antidepresivos y hipnóticos. Su único contacto psiquiátrico previo se dio hace 3 años cuando fue hospitalizada durante 4 días por una psicosis. Recordaba que las caras de la gente se desvanecían y volvían a aparecer en forma de monstruos. Lo veía como, ¿no? Como, dice que le trataron con aloperidol que tenía, que siguió tomando después del alta. Nunca cumplió la prescripción y no volvió a presentarse. Antes son alucinaciones transitorias. Es hospitalizada y para mantener la observación no se inicia ningún tratamiento con psicotropos. En un momento llega a presentarse unos objetivos de abstinencia de hipnóticos o sedantes, pero se queja de depresión y fatiga extremas. Pero se relaciona con otros pacientes de la unidad y constantemente tiene problemas con el personal que está a su cargo a propósito de procedimientos y reglas. Después de 2 días de hospitalización, solicita un pase de fin de semana para poder estar con su marido. Su estado de ánimo parece ser lábil y muy sensible a la situación. La revisión de historial médico revela antecedentes de múltiples síntomas físicos referidos de manera contradictoria. Se mencionan dolores de cabeza migrañosos y asma como posibilidades diagnósticas, pero hay mucho desacuerdo en médico. Su marido dice, según el paciente, no ha estado claramente deprimida, aunque al parecer se mostró bastante animada hasta hace algunos días antes que la enviaron a la consulta, cuando tuvo un enfrentamiento con un compañero de trabajo. Tras una serie de visitas durante el fin de semana llevadas a cabo por un colega de la psiquiatra inicial, Sally pide que le visite este último porque tiene más sentido del humor. Se siente mucho mejor y exige el alta. Varias semanas después, cuando se pregunta a su nuevo psiquiatra por el curso de Sally, informa que la cosa no funciona demasiado bien. Y añade que está en proceso de divorcio. Fijaros, vamos de abajo arriba. D, no son producidos intencionalmente ni fingidos. Ninguno de los síntomas puede ser explicado completamente. Por otro lado, ALA. Múltiples síntomas físicos que empiezan antes de los 30 años y de 26, varios años, y conduce a la solicitud de tratamiento o un quedo significativo a nivel social, laboral u otras áreas importantes. Laboral, fijaos nada más que actitud, ¿no? Claro, esta gente cansa. No es que tengan una personalidad histriónica o que sean, mejor dicho, o sea, no es eso. Es decir, no es que busquen cansar, sino que no se sienten bien y piden, ¿eh? ¿Vale? Luego fijaros que tiene múltiples síntomas de dolor, los intestinales, sexual y pseudo neurológico. Habla de alucinaciones. ¿Ves aquí? Ahí. O sea, que realmente son un poco las 4. ¿Vale? Respondemos a torno de somatización y posible trastorno depresivo mayor. Y luego En el eje 2, ningún diagnóstico de personalidad. Tampoco en el 3, no hay ninguna enfermedad clara. Y en el 4, conflictos con problemas con compañeros de trabajo y problemas conyugales. Y lo de los sedantes se pasa un poco rápido. ¿De acuerdo? O sea que realmente es cuatro áreas físicas, ¿no? Donde hay síntomas en los cuatro. Luego hay un empeoramiento funcional, o me refiero a social, laboral. Por otro lado, dura varios años y busca tratamiento. Y un poco lo decíamos, doctor Sopin, o sea, ha ido de uno, de ahí al final le ha aparecido a otro, luego le ha aparecido simpático, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, aquí está. ¿No sabéis qué pasa? Que está el reloj este adelantado. No da menos tres, ¿no? ¿Ya?
Vale.
Por eso, se voy a parar por sacar son, ¿eh? Muy bien, bueno, pues el próximo día veremos el trastorno disociativo.